Se ha inaugurado recientemente el Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia, que reúne en un único espacio los elementos más relevantes de sus 32 colecciones científicas con centenares de miles de ejemplares. A continuación, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos amplía esta información.
Buenas tardes, queridos escuchantes de la ciencia en nuestras vidas. Los museos desempeñan una labor muy importante en la divulgación del conocimiento. Hoy estamos en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia, museo recientemente inaugurado, o mejor dicho, reinaugurado. Y para hablar de este museo, de las funciones que desempeña y de su historia, vamos a hablar con Ana García, que es la conservadora del museo. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Y con Javier Lluch, profesor de zoología de la Universidad de Valencia y uno de los principales impulsores de la reabertura del Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando este museo?
Este museo acaba de inaugurarse ahora hace prácticamente 2 meses, el 15 de febrero. Hicimos la inauguración oficial, pero es el resurgimiento del antiguo Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia, que empezó a funcionar a mediados del siglo XIX. Tuvo un parón de menos de 100 años, pero nos hemos vuelto a poner en marcha todavía.
La situación está ubicada en el campus de Burjasot. ¿Es esta la mejor ubicación para un museo?
En este caso, nuestro museo, sí, porque está centralizado en el campus donde están las facultades de ciencias. Es el lugar donde tenemos los especialistas, donde tenemos los ejemplares, donde tenemos los laboratorios, donde tenemos todas las especies. No un museo para visitar, no es el centro de Valencia, no es un museo tan accesible como si pudiera estar en el centro de una gran ciudad, pero es un museo para venir a verlo y a disfrutar de él.
Dentro de esta situación y de estas características, ¿cómo funciona el museo?
El museo tiene un gran componente de investigación. El museo forman parte de las colecciones de investigación de muchos grupos de aquí. El museo agrupa 32 colecciones de investigación, por eso está aquí, donde tenemos los estudiantes, donde tenemos el personal más interesado en ese sentido. Independientemente, desde el punto de vista expositivo, funciona aceptando visitas de todas las personas que estén interesadas. La entrada es libre para las personas individuales, y grupos de colegios, grupos de secundaria que hagan visitas guiadas aquí. Esas visitas sí se contacta antes para que parte del personal del museo acompañe al grupo y les enseñe el itinerario. Ese es el funcionamiento, entiendo por la pregunta, que el funcionamiento desde el punto de vista expositivo, visitable. Luego, los interiores del museo es donde los grupos de investigación están trabajando, donde los técnicos están preparando material. Eso no es lo visitable, no es lo que la gente entiende por un museo convencional.
Desde el punto de vista de investigación, supongo que habrá aportaciones continuas de los distintos grupos. ¿Qué áreas son las que están aportando material al museo?
Todas las áreas de historia natural. El museo en realidad se llama Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia. De las 32 colecciones que he dicho antes, hay colecciones zoológicas, hay colecciones botánicas, hay colecciones paleontológicas, hay colecciones geológicas. Los especialistas en todas esas áreas son los que van aportando el material. El grupo investigador sigue trabajando en ese material, pero al mismo tiempo ese material forma parte del museo. El museo controla de alguna manera su depósito y, por lo tanto, agrupa material estudiado por esos grupos y material por estudiar por esos grupos. Los ámbitos, pues los que he dicho, cualquier ámbito de la zoología, cualquier ámbito de la botánica, cualquier ámbito de la paleontología, de la mineralogía, de la geología, todo eso son colecciones aquí. Y aparte tenemos donaciones de colecciones que han ido surgiendo, particulares que tenían su colección y han decidido donarla al museo como el mejor lugar en el que podría estar depositada.
Dentro de este funcionamiento, a nivel docente, ¿qué aplicaciones se le pueden dar al museo. Ya me has comentado lo de los institutos, pero ¿cómo se organiza esto y qué se aporta a los estudiantes que vienen aquí?
Se trata de un museo universitario. Los museos universitarios nacen fundamentalmente al servicio de la universidad, como complemento para la docencia, tanto a nivel teórico como para las prácticas. Originalmente, este museo nació como Museo de Geología, ha estado funcionando desde el año 1996 como museo reconocido de geología y era una zona expositiva para que los estudiantes universitarios vinieran a hacer sus prácticas y a reconocer más materiales. Un museo, además del público universitario, lo que empezó a acoger fue público de fuera de la universidad. Y es así como nace la función social del museo, la universidad ya para todos los públicos. Cuando empezamos a abrir las puertas, cuando empezamos a recoger más material, cuando empezó a crecer y ahora es cuando estamos ejerciendo actividades para otros colectivos. Pero para la docencia tiene una base fundamental al ser un museo universitario. Es donde están depositadas las colecciones científicamente más interesantes, las colecciones no solo expuestas, sino las que se encuentran en las salas de conservación, no son almacenes, son salas de conservación porque tienen unas medidas especiales de conservación, donde se hace la investigación en los laboratorios y es donde los estudiantes, tanto a nivel investigación como a nivel de docencia, pueden trabajar con esas muestras. Tenemos además la tipoteca. La tipoteca es una sala especial equipada con unas medidas de seguridad tanto ambiental como seguridad física, donde guardamos los ejemplares tipo, los ejemplares de referencia de investigación y donde los investigadores, prácticamente todo el mundo, pueden venir a visitar estas colecciones.
Fuera de la universidad, con los centros de enseñanza media, ¿tenéis contactos o hacéis propaganda para que puedan venir? Es decir, ¿saben que existen estas instalaciones?
Sí, saben perfectamente que existimos. Nuestras medidas de difusión todavía estamos empezando, hace apenas 2 meses que hemos abierto las puertas. Tenemos una página web, pero nos conoce ya mucha gente que venía a visitar el Museo de Geología. El boca a boca funciona mucho y están empezando a visitarnos. Hemos ampliado nuestro horario, que en principio era un horario, el mismo horario que el horario docente, de lunes a viernes. Hemos tenido que ampliarlo por petición de las propias familias y los propios visitantes. Abrimos todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos. Y durante la semana lo que estamos ahora es habilitando los talleres y habilitando las visitas guiadas. Nuestra entrada es libre, el público puede visitarnos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes y los fines de semana de 10 a 2. Y ahora lo que estamos habilitando es las visitas guiadas y talleres. Hoy precisamente vamos a recibir la visita de 58 niños de tercero y cuarto de enseñanza primaria y tenemos una serie de personas que de momento están actuando como voluntarias que van a hacerles las visitas y vamos a ver qué tipo de actividades ellos demandan y nosotros les podemos ofrecer.
Has hablado de que hacéis talleres, ¿podrías explicar un poco en qué consisten estos talleres?
De momento tenemos preparados unos cuantos talleres que sabemos que funcionan con los medios, con los que disponemos. Fundamentalmente son de paleontología y geología. Hacemos moldes de fósiles, tenemos una excavación preparada. En dicha excavación pueden trabajar diferentes niveles educativos en función de cómo la queramos enfocar. Tenemos un taller de reconocimiento y estudio de microfósiles y estamos preparando también talleres de preparaciones entomológicas. Y algo de botánica, pero todavía no lo tenemos en marcha.
¿Puedes explicar lo que es un microfósil?
Un microfósil son aquellos ejemplares fósiles que necesitamos un elemento óptico, una lupa, un microscopio, para poderlos identificar. Se trata de un taller, la gente lo demanda muchísimo porque le gusta. Trabajamos con arena de playa, muchas veces arena actual, más que nada por la disponibilidad. En esta arena les enseñamos a lavarla, les enseñamos a triarla y les enseñamos a identificar los microelementos. Elementos que a ojo no se ven, pero bajo una lupa o un microscopio se pueden identificar y que además en función del nivel educativo de los estudiantes que están trabajando les podemos enseñar que sirven como indicadores de contaminación medioambiental, es decir, la presencia o ausencia de ciertos organismos nos están indicando si se trata de una playa limpia, una playa contaminada, una playa sobresaturada y demás.
La colección que tenéis, como dices, alguna es bastante antigua. ¿Se logró recuperar las pérdidas de la inundación en el Instituto Cabanilles de hace unos cuantos años? como consecuencia de una riada.
Algunos se han recuperado, algunos se están restaurando en estos momentos. En el Instituto Cabanillas se está trabajando recuperando algunos de los elementos, pero quedaron bastante dañados. Lo más catastrófico, aparte de esa inundación, fue el incendio que sufrió el histórico Museo de Historia Natural en 1932, y que el gran Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia, que se había creado a mediados del siglo XIX, de ese catastrófico incendio se pudieron recuperar pues algunos especímenes de zoología y algunas plantas conservadas en el herbario. Pero de geología solamente creemos que se pudo recuperar el meteorito. La peor catástrofe que sufrió el museo fue la de 1932, cuando en un laboratorio de química, que estaba situado justo al lado de lo que eran las dependencias del museo, sufrió un incendio de tales proporciones que se trasladó al museo, a la biblioteca, al observatorio, en las instalaciones donde estaba en la antigua universidad, en la calle La Nave. El Museo de Historia Natural desapareció con sus miles de colecciones. Únicamente se salvaron unos pocos ejemplares, que durante el mismo incendio alumnos, profesores y gente vecinos de la zona entraron en las salas y rompiendo las vitrinas, rompiendo las ventanas, arrojaron unos cuantos ejemplares por las ventanas y eso es lo único que se pudo rescatar. Javier lo sabe bien porque es el que ha mantenido custodiadas estas colecciones y son las colecciones más antiguas y son las patrimoniales que forman parte de nuestras colecciones, sobre todo de zoología. Se salvaron algunas colecciones de zoología, algunas colecciones de botánica que están custodiadas ahora en las dependencias del jardín botánico, pero de geología, que teóricamente son los elementos que menos se podían quemar o que menos se podrían estropear en una catástrofe así, desgraciadamente no se salvó nada. Pensamos que el meteorito, tenemos un meteorito, el meteorito Valencia certificado, es una de las pocas rocas que conseguimos salvar de esas colecciones de geología. Y lo tenemos ahora en estos momentos en estudio.
No se salvaron las piedras de un incendio, eso es curioso.
Todo apunta a que la labor de desescombro del día siguiente fue excesivamente rápida y se limpió con demasiada precipitación aquello. No solo las piedras, sino, por ejemplo, era famoso un esqueleto completo de rorcual, de ballena azul, completo, montado en una de las salas, que ha desaparecido completamente. Algo debería haberse salvado. Respecto a las colecciones de zoología, que son las que yo más he controlado, porque cuando el incendio se produjo, como ha dicho Ana, los estudiantes entraron allí, profesores, rompieron vitrinas, rompieron ventanas, se colocaron dos grupos, uno arriba en el primer piso tirando piezas por la ventana y otro bajo de la ventana en la calle recogiendo las piezas y llevándolas a la iglesia del patriarca. Así se lograron salvar algo, lo que forma hoy el núcleo, el patrimonial más importante de este museo. Entre las cosas que se quemaron obviamente también los catálogos, por lo tanto reconstruir muchas veces la historia de las piezas es difícil, pero es interesante al mismo tiempo. El último catálogo que se conserva es, si no recuerdo mal, 1856, y en ese catálogo se habla de casi 2000 piezas taxidermizadas entre reptiles, aves y mamíferos, fundamentalmente aves. Se lograron salvar, para hacer una referencia, unas 300, que es el núcleo de lo actual. Pero 300 piezas de un interés excepcional, de un interés no solo patrimonial por su edad, sino de un interés enorme porque provienen de zonas donde esas especies hoy ya no existen. Datos muy interesantes. Antes se hablaba de lo que hacen los estudiantes aquí, no solo hacen visitas desde el punto de vista docente y consultan las colecciones y mejoran su formación en ese sentido, sino, por ejemplo, se están haciendo trabajos fin de máster con respecto a esas piezas, es decir, estudiando alguna de esas piezas o estudiando la conservación o la museística o la distribución de esas especies. Lo que tenemos es lo que quedó, pero lo que quedó es tan valioso que uno solo puede añorar aquel museo. Aquel museo en aquel momento solo era comparable al Museo de Historia Natural de Madrid, con la diferencia de que aquel era el museo oficial, el museo estatal, todas las colecciones que venían, expediciones militares, iban allí. Aquí era una labor de los profesores de la Universidad de Valencia.
Veo que este museo tiene una historia dramática. A pesar de eso, la colección actual creo que es una valiosa colección desde el punto de vista científico, para la investigación y para la docencia. ¿Qué perspectivas tenéis de futuro, de ampliar, de mejorar y de que esto no se queme?
Que esto no se queme, afortunadamente el museo actual tiene medidas de seguridad en ese sentido. En eso podemos estar tranquilos. Respecto a ampliar las colecciones, como todas son colecciones, digamos, en uso, colecciones de investigación sobre las que se están trabajando, esos distintos grupos van incorporando nuevo material. Y aún las las colecciones que no son estrictamente el trabajo de un grupo de investigación, sino a lo mejor de un departamento, pensando en este momento en mi departamento, la colección de anatomía comparada, colección osteológica de anatomía comparada, que el departamento ha ido formando a lo largo de estos últimos 30, 40 años, siempre con unos componentes y con unos condicionantes éticos que no son los de hace dos siglos, obviamente. Por ejemplo, toda esa colección, que actualmente puede tener alrededor de 900 piezas entre esqueletos completos, cráneos, partes, en toda esa colección jamás se ha sacrificado un animal, es decir, se trabaja solo a partir de cadáveres que nos suministran otros centros de recuperación de fauna, zoológicos. Esa colección se va incorporando con trabajo, es decir, cada día hay más ejemplares de comparación, intentamos tener pues series de anatomía comparada de los distintos grupos.
En cuanto al funcionamiento del museo y el incremento de las colecciones, la universidad ha hecho una apuesta diseñando, creando y apostando por un museo del siglo XXI, un museo científico centrado en la universidad, como es una de las características. Las características de los museos, tanto en su función de investigación, de docencia, de divulgación, como centro lúdrico abierto al público permanente y demás. El museo como tal no se centra única y exclusivamente en la parte física, en el edificio físico, sino que todas las colecciones, las 32, incluso más colecciones que forman parte del museo, no se encuentran depositadas físicamente aquí. Aquí se encuentran depositadas una serie de colecciones, de muestras, una de ellas expuestas, otras en fase de estudio y otras en fase de conservación. Pero el museo se puede hablar de que es la universidad al completo. Por eso el sitio físico de estar aquí es, digamos, un centro en medio de la zona de institutos, de los laboratorios y de donde están los estudiantes que pueden aprovechar esas colecciones. Pero fuera de las paredes físicas de lo que llamamos museo se encuentran más colecciones. Colecciones que están en los departamentos, en los institutos de investigación, que están siendo estudiadas y que tienen su zona allí de estar conservadas.
Para terminar, recordarnos las horas de visita para que el público pueda tener una idea de cuándo puede venir.
Nuestro horario actual es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde ininterrumpidamente y sábados y domingos de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde. Las visitas guiadas para grupos y talleres especiales previa reserva.
Hemos estado con Ana García, que es la conservadora del Museo de Historia Natural de la Universidad de Valencia, y con Javier Lluch, profesor de Zoología de la Universidad de Valencia y director del Departamento de Zoología también de esta universidad. Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Espero que esta entrevista haya sido de su interés y deseo fervientemente que los volvamos a tener en nuestra próxima edición de este programa.